Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Vayamos también a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Vamos a leer los primeros tres versículos. Dice así: Este se conoce como el prólogo del apóstol Juan, donde comienza la introducción del tema que va a desarrollar todo el libro. Mira lo que dice en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si vemos el versículo 14, por favor. Versículo 14 de Juan dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el versículo 18 dice así: A Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, el Verbo encarnado, que está en el seno del Padre, se refiere al que tiene la intimidad para con el Padre, el que lo conoce a perfección, Él le ha dado a conocer. En el libro de Isaías podemos mirar a serafines cantándole al Señor Jehová diciendo: Santo, santo es Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y en Juan capítulo 12 podemos mirar que Juan dice que aquel que miró Isaías fue Jesús sentado en el trono. De manera que es Jesús aquel que se encarna y que viene a dar a conocer a quién. Al Padre. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 21, solamente quiero que veas la fluidez de los versículos para entender lo que vamos a mirar el día de hoy. Juan capítulo 21, por favor. Versículo 30. Juan 20, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice así: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vayamos a Juan 14, por favor. Aquí va a empezar nuestro estudio. ¿Quién es Jesús entonces? Jesús es el Verbo que estaba ¿con quién? Con Dios. Jesús al principio estaba con el Padre, o sea, Él ha existido siempre. Y Cristo siendo el Verbo también es Dios. Y Jesús el Verbo se encarnó y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque a Dios el Padre nadie lo ha visto. el único que lo puede dar a conocer es ¿quién? Es Jesucristo. Y la prueba del Evangelio de Juan es mostrar que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Muchas cosas hizo el Señor Jesucristo que no están escritas en este libro, pero todas las cosas que escribió el apóstol Juan es para que creamos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que creyendo tengamos vida eterna en su ¿qué? En su nombre. Y luego miramos que Cristo en Juan capítulo 14 está en su último año ministerial terrenal. Él está en un día jueves, casi ya de noche. El día viernes Él va a morir. En Juan capítulo 14 estamos viendo un día antes o unas horas antes de que Judas lo traicione. En Juan capítulo 14 Judas ya no está. Él fue a entregar al Señor Jesucristo. Y en este tiempo de penumbra donde Cristo va a dar la vida por sus discípulos, por todos aquellos que van a creer en Él. Y cuando Cristo muera, Él va a ir a la presencia del Padre, Él va a tener que dejar a sus ¿qué? A sus discípulos. Cristo está celebrando la última cena. Y entonces los discípulos se llenan de temor, porque ahora el Maestro que siempre ha estado con ellos va a partir. Pero Cristo les dice que esta partida no va a ser para siempre, va a ser temporal. Cristo va a retornar a su Padre, pero va a volver a venir hacia ellos. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también ¿qué? Estemos. Y en este tiempo que Jesucristo no está, que solamente tenemos una tumba vacía, existe temor. Existe tribulaciones en nuestras vidas. Existe aflicción. Cristo dijo, en este mundo tendréis que aflicción. Y ahora Cristo no va a estar con sus discípulos. Y por tanto, sus discípulos están llenos ¿de qué? De temor. Y mira lo que dice Juan capítulo 14, por favor. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? No se turbe vuestro corazón. ¿Y cuál es la razón por la cual los discípulos no deben de turbarse? El versículo 2 es muy claro, dice, o versículo 1 dice, creéis en Dios, creed también en mí. Pongan atención. Los discípulos debían de confiar totalmente en las palabras ¿de quién? De Cristo, totalmente. Así como ellos confiaban en Dios el Padre, ellos tenían que confiar completamente en Dios. ¿En quién? En Cristo. No solamente en las palabras de Cristo, sino en la persona ¿de qué? De Cristo. Después Cristo les da una promesa. Y mira lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, y sabemos que Cristo se fue, porque tenemos una tumba vacía. Cristo no está en el sepulcro. El sepulcro está abierto. No existe un cadáver dentro de ese sepulcro. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado. Y Cristo le ha dicho a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar ¿para qué? Para ustedes. Esa forma en la cual Cristo va a preparar ese lugar es a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su resurrección. Y por eso dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y luego les da esta promesa y esta esperanza. Y si me fuere, y sabemos que Cristo no está aquí, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Luego, porque Cristo no está en esta tierra y no lo podemos mirar físicamente y no lo podemos encontrar en ninguna tumba y podemos mirar su sepulcro vacío, eso nos da la promesa de que Cristo está haciendo exactamente lo que le prometió a quienes, a sus discípulos. Si me fuere y luego sabemos que Cristo no está. Y esa es la garantía de que Cristo algún día, también así como se fue, Él también va a regresar por los suyos. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer sus discípulos? Creen en Dios, crean también en mí. Y entonces un discípulo atribulado le dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué es lo que Jesús le respondió? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por qué. Por mí. ¿Cuál es el único medio por el cual podemos ir a la presencia de Dios? Cristo. Y hoy vamos a mirar la parte aplicable de cómo vivir en la verdad. Cómo vivir en la verdad. Pongamos atención. Hemos visto en el estudio pasado que el mundo tiene una serie de ideas filosóficas que no son congruentes con la verdad. Hay personas que dicen que la verdad es subjetiva. O sea, yo pienso que esto es que eso es verdad. Este grupo de personas dice que esto es la verdad. Este otro grupo de personas dice que esto es la verdad. Luego, para muchas personas, la verdad es depende en cómo tú lo veas. Pero hemos dicho en los estudios pasados que eso no es congruente con la verdad, porque si yo digo el fuego no quema y pongo mis manos al fuego, ¿voy a experimentar qué? Lo contrario. Quiere decir entonces que la verdad no está en qué. No está en mí. La verdad está fuera de mí. La verdad no está en nosotros. La verdad está fuera de nosotros. Y hemos dicho que podemos vivir en la verdad, pero nosotros no somos la verdad. Podemos estar en la verdad, pero no somos la verdad. Podemos creer en la verdad, pero no somos la verdad. Hemos dicho que las personas relativistas que dicen para mí esto es verdad, para ti eso es verdad, hemos dicho que son relativistas hasta que van al médico, hasta que se suben a un avión. Nadie de los que estamos aquí se atrevería a ir a un médico que dijera: me parece que te tenemos que quitar un riñón. Nadie quisiera ir a un doctor así. Tú quieres saber que esta tal persona sepa cómo operar y sepa qué es lo que realmente tienes. A nadie le gustaría que le sacaran un riñón solamente porque el doctor piensa que te lo tienen que sacar. ¿O sí? A nadie. Si te fueras a un viaje y te subieras a un avión, ¿no te gustaría encontrar una persona que dijera: yo pienso que sí puedo pilotear este avión? Nadie se atrevería a subirse a un lugar donde el piloto no sabe cómo pilotear tal cosa. Siempre que vamos a un lugar y siempre que vamos al médico, queremos que alguien nos diga qué. La verdad. Y hemos dicho que la verdad, para que sea de verdad, no tiene que mutar, no tiene que cambiar. Porque si la verdad cambia, ya no es que. Ya no es la verdad. Tiene que ser siempre una misma cosa. Y hemos dicho que el único que no cambia es ¿quién? Es Dios. Yo Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. En Hebreos capítulo 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y a sus discípulos le dijo: yo soy el camino y la verdad. Cristo aquí no dijo: yo predico la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. Así que la verdad no es una idea filosófica, no es un concepto concluido por los hombres. La verdad es una persona divina, inmutable, perfecta y eterna, que define con su propia persona lo que es la verdad y lo que llamamos la verdad. Es Cristo, el Logos de Dios. es el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se encarnó y nos reveló y dio a conocer quién es el Padre, cómo es Él, cuál es su voluntad y cómo llegar a Él. ¿Cómo podemos llegar al Padre? Es a través de Cristo. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Y es a través de Cristo. ¿Cómo podemos conocer si existe un cielo y un infierno? Y es a través de ¿quién? A través de Cristo. Escúchalo. ¿Y cómo podemos saber que todas esas palabras que Cristo dijo son la verdad? Porque Cristo dijo que se iba a ir y que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y ¿qué crees que pasó? Resucitó. Escucha, si estás buscando la verdad, no hay ninguna persona en el planeta Tierra que te diga más que la verdad, más que Jesucristo mismo. Si hoy rechazamos a la verdad que es Jesucristo, nada allá afuera es que es verdad. Pongamos atención porque esto es importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases? Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Que levante la mano las personas que hemos escuchado esa frase. O si algún día la hemos escuchado. Cuando alguien dice así, pareciera que es algo sabio. Yo no quiero que nadie me controle. Yo quiero vivir mi vida a mi qué, a mi manera. Pero ¿sabes también esto qué es lo que implica? Que también tu vida no tiene qué, propósito. Porque si tú vas a vivir tu vida a tu manera, tú tienes que crear tu propio propósito. Tú tienes que crear tus propias ideas. Tú tienes que crear tu propia moralidad porque no la tienes. Luego, el decir yo voy a hacer lo que yo quiera también significa quiero vivir sin propósito, sin la verdad. Cristo es la verdad. Y no importa si negamos a Cristo o lo aceptamos, Cristo seguirá siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Cristo es la verdad. Él nos puede contestar las cuatro preguntas más importantes. ¿De dónde venimos? Cristo nos ha dicho de dónde venimos. ¿Quiénes somos? Si no tenemos la verdad, ¿vamos a creer en un sistema evolutivo donde nos enseñan que solamente eres un mero animal evolucionado? Como Richard Dawkins dice, we are the fifth ape. Si no tenemos la verdad, vamos a comportarnos como tales animales. Cristo nos dice cuál es el propósito de la vida y también para dónde vamos. Solamente hay dos lugares según Jesucristo. ¿El cielo o qué? El infierno. Escucha, el infierno es tan real que la razón por la cual Cristo murió es para salvarnos de ese lugar. Y la vida eterna es tan cierta como Cristo hoy ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios el Padre y algún día vendrá por los suyos para llevarlos con Él. Y los discípulos deberían de creer totalmente las declaraciones de Cristo. ¿Qué es lo que te hace a ti un verdadero creyente de Jesucristo? Que crees totalmente en su qué. Es su palabra, porque Él es la que, Él es la verdad, Él es el único que murió y resucitó. No hay ninguna otra persona, en ninguna otra religión, en ninguna otra filosofía que haya proclamado ser la verdad y lo haya demostrado serlo. Y los discípulos deberían de confiar total y lealmente a cada promesa y a la palabra del Señor, contrario a lo que vendría. Pongan atención. Cristo le está diciendo esto cuando Cristo se va a marchar, ¿sí o no? Y después, ¿qué es lo que va a pasar con Pedro? Pedro fue crucificado. Pablo fue decapitado. Juan fue puesto en la isla de ¿qué? De Patmos. Esteban fue apedreado. Mucha gente murió. Y Cristo dice, ¿creen en Dios? ¿Crean también en qué? En mí. Luego el discípulo de Jesucristo es aquel que cree totalmente en las promesas de Cristo, que a pesar de que hay tribulación en nuestra vida, que hay problemas en nuestra vida, hay conflictos en nuestra vida, ¿qué es lo que Cristo ha dicho? No se turbe vuestro ¿qué? Corazón. El discípulo verdadero de Cristo amarra sus emociones, amarra sus tribulaciones y obedece más a la voz de su Señor que le dijo, no se turbe vuestro corazón. Ellos deberían de confiar totalmente que Jesucristo dijo la verdad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ellos deberían de confiar en esas promesas, contrario a las situaciones que enfrentarían, a lo que estaban sintiendo, a sus propios propósitos, a sus ambiciones, a sus ideas, hasta que Él regresara. Y la garantía de su regreso sería su muerte y su resurrección. Por eso el versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto nos da la garantía que podemos confiar en las palabras de ¿quién? De Cristo. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y por tanto, Él nos ha dicho la que la verdad, y esa es la garantía en la cual yo puedo depositar totalmente mi confianza ¿en quién? En Cristo. Cristo nos dice la verdad acerca de nuestro origen, de nuestro propósito, de qué es lo que debemos de hacer como cristianos, en la moralidad, en nuestro destino. Y Cristo también nos ha dicho en este punto, y aquí sí me gustaría que volviéramos a recordar algo porque es muy importante. Cristo en este versículo nos dice que Él no es pluralista. ¿Sabes qué significa eso? Donde todas las personas dicen, todos amamos al mismo Dios, todos creemos en el mismo Dios. Tú estás en esta religión y yo estoy en esta religión, pero todos seguimos ¿a quién? A Dios. Cristo en este versículo nos dice que Él no es pluralista. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo 6, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no dijo, todas las religiones tienen la verdad. Si todas las religiones estuvieran la verdad, no hubiera visto una necesidad de que Cristo muriera y que resucitara. Si todas las religiones llevaran a Dios, no hay motivo por el cual Cristo muera por los pecados y resucite para que tengamos una vida que eterna. Cristo no es pluralista. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Si estás en Cristo, tienes la vida eterna asegurada. Si no estás en Cristo, no importa qué tan bien te portes, no importa qué religión tan estricta, vaya, lo hemos visto en Mateo capítulo 5, que Cristo dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. El problema con las buenas obras para ganar el cielo es que tú eres imperfecto, que eres pecador, y por tanto el estándar de Dios jamás lo vas a llenar. Solamente existe una sola vía por la cual podemos entrar a la presencia de Dios el Padre, y es a través de la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo. Es por esta verdad que los discípulos murieron, por la cual entregaron sus vidas, porque miraron un hombre que se levantó de entre los muertos y comió con ellos. Lo vieron, lo palparon y lo miraron ascender al cielo. Y así como lo miraron ascender al cielo, ellos saben que algún día también vendrá. ¿Por qué? Eso es lo que llamaba el apóstol Pablo la esperanza de gloria. También Cristo nos enseña en este versículo que Él no es inclusivista. O sea, Cristo no está diciendo cualquier persona que busque la verdad y sea un filósofo, Él también es parte de nosotros. Cristo no es inclusivista. Buda dijo, yo soy alguien que busca la verdad. Pero él no dijo que él era la verdad. Él fue incinerado y sus ashes o sus cenizas fueron tirados al mar. Pudo haber hablado muy bien de la vida eterna, pudo haber hablado muy bien acerca de la reencarnación, pero nunca volvió para probarlo. Y Cristo no está diciendo, cualquier persona que hable acerca de Dios, acerca de una buena moralidad, es también de nosotros. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, yo soy el camino. Solamente Él. Yo soy la verdad. ¿Y yo soy qué? La vida. Él no dijo, tengo más personas, más filósofos, no tengo más sistemas de pensamiento. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Y porque Cristo es la verdad, Él solo nos puede decir quién verdaderamente es el Padre. Eso fue el objetivo. ¿Recuerdas lo que hemos escuchado? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a qué. Escucha, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a quién. A Cristo. ¿Quieres conocer quién es Cristo? Y es leyendo qué. Esta palabra. ¿Y cómo sabemos que Él nos dice la verdad? Porque Él murió y que resucitó. Cristo es el único que nos puede decir quién es verdaderamente el Padre, porque lo vino a dar a conocer. No hay otra forma de conocer a Dios de una manera personal y relacional más que a través de Cristo. ¿Quieres conocer quién es verdaderamente el Padre? Ve a Cristo. ¿Quieres tener una relación personal salvífica con el Padre? Ve a quién. A Cristo. Él es el único que es coigual con el Padre. Filipenses, Dios, en forme teu, dice en el original griego, que Él, siendo igual al Padre o a Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Filipenses 2. Cristo es el único que conoce a cabalidad y a plenitud al Padre. Mateo capítulo 11. Él es el único que está en el seno del Padre, Juan 1.18. El único que vino a dar a conocer al Padre, Juan 1.18. El único que descendió del cielo, Juan capítulo 6. Y el único que se encarnó, Juan 1.14. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Padre, hermanos? ¿Quién es verdaderamente Él? ¿Cómo podemos conocerlo? Y es a través de Cristo. ¿Cómo podemos tener una relación con el Padre salvífica? Es a través de Cristo. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 32. Este es Israel. En el desierto están a un paso de entrar a la tierra prometida. Y Dios le habla a la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Mira lo que dice. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí el autor bíblico dice que andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, esto es sinónimo de lo que Dios ha revelado. Esto es sinónimo con la palabra de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Cristo. Lo que está diciendo este texto en este sentido es que el Señor Jesús es la revelación de quién. De Dios. Y Él vino a revelar a quién. Al Padre. Él es nuestra guía, porque Él es el único que nos conduce al Padre. Y Él también en este versículo, en ese sentido, nos muestra que Él es el cumplimiento de la ley. Si Cristo es el camino, significa que es lo revelado de Dios. Significa que es la revelación completa de Dios. Y si Cristo es la revelación completa de Dios, el cumplimiento de la ley de Dios, ¿en quién? En Cristo. Por eso Él dice, yo soy el que, el camino. Escucha, ¿cuántos hemos quebrado la ley? Que levante la mano. ¿Cómo podemos estar en el camino? Y es a través de quién. De Cristo. ¿Cómo yo estoy seguro que puedo guardar toda la ley? Y no es a través de mis esfuerzos humanos. Es a través de del camino que Dios ha proveído, que es Cristo Jesús. Por eso Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único que nos lleva al Padre. Y Y eso significa entonces que Jesucristo es el único camino en el cual no nos podemos perder. ¿Cómo sabes qué camino tomar? Que sabes que o sí estás en la verdad. Cristo es el único camino que podemos tomar en el cual no nos vamos a perder. Porque Él dijo, nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? De mí. Si tú tienes un montón de dudas o quieres saber qué es la verdad, cómo ser salvo, la respuesta es muy sencilla y es a través de ¿quién? De Cristo. Y Él es el único camino que Él nos promete que no nos podemos perder, porque Él es la verdad. Segundo, Cristo nos dice la verdad acerca del infierno. ¿Cómo sabemos que realmente existe un infierno? No porque un montón de rusos hicieron un hoyo abajo y escucharon voces. No porque muchas personas han vuelto después de estar un poquito muertos y después los reviven con planchas electrónicas y regresan hablando acerca de un infierno o de una vida después de la muerte. La única fuente de la verdad que tenemos de que existe verdaderamente un infierno es ¿quién? Es Cristo. Porque Cristo es la verdad. Hay una persona que dio su testimonio acerca de la religión de la nueva era. Y él dijo, el mundo espiritual existe. Y los gurús tratan de conectarse con este mundo de ángeles, demonios, pero el hecho de que ellos te digan algo no significa que te están diciendo que la verdad. Por eso vas a escuchar a mucha gente que viene después de la muerte, después que estuvieron 3 horas muertos y después regresan, muchas veces contradicen la palabra de qué. En el hecho de que hayan visto algo no significa que fue qué, la verdad. El único que nos puede decir qué es la verdad es aquel que descendió del cielo. El único que nos puede decir que si realmente existe un infierno es ¿quién? Es Cristo. Así es que no importa si hay ateos que niegan el infierno, si hay personas agnósticas que digan, yo no sé qué es lo que va a pasar cuando muera. Cristo ha dicho qué es lo que nos va a pasar. Porque Él es ¿qué? Él es la verdad. Cuando un ateo dice, no hay vida después de la muerte, es una frase de fe, porque él no ha estado muerto para comprobarlo. Y si él muere y regresa, entonces ha comprobado que sí, sí existe una vida después de la muerte. El único que ha venido de la muerte es ¿quién? Es Cristo, y Él nos ha dicho la verdad. Cristo también nos dice la verdad acerca del cielo. Cristo nos dice cómo puedes llegar al cielo. Y Cristo no nos ha dicho, haz esto, haz el otro, ve aquí, híncate allá, arrodíllate aquí, date tantos golpes en el pecho, ayuna tantas veces. Cristo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Luego, ¿cómo puedes saber que vas rumbo al cielo? Y es cuando abrazas la verdad de Cristo, porque Él es el único que pagó nuestros pecados. Él es el único que resucitó con la esperanza de darnos una vida nueva, y es por eso que Pedro al principio, como decía nuestro hermano Víctor, negó a Cristo y aún lo maldijo cuando lo miró que estaba siendo interrogado, pero cuando lo miró resucitado, ¿qué es lo que hizo Pedro? Aún no se sentía digno, dice la tradición, de morir como su fe. Hubo un cambio de mente después de que lo miraron resucitado. No solamente predicaron de Cristo, murieron por Cristo, porque Él es el camino. Él es ¿qué? La verdad. Si realmente quieres saber si estás en la verdad, si realmente queremos saber si vamos rumbo al cielo, simplemente pregúntate esto. Creo en las palabras de Cristo. Estoy verdaderamente en Cristo. Porque si no lo estoy, no importa cuánto sepa, no importa cuán filósofo sea, No importa qué buena carrera tenga, no importa cuánto dinero tengo, yo voy rumbo al infierno. Porque Cristo es la verdad. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cristo nos ha dicho cómo ser salvos. En Juan 8:24, no vayan, solamente escuchen, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Juan 14, versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta verdad es que todos sus discípulos deben de confiar y deben de vivir. Los discípulos no deben de confiar en sus opiniones, porque opiniones tenemos muchas, pero solamente existe una sola verdad y se llama Cristo. Los discípulos no deberían de confiar en sus métodos. Tal persona no se quiere convertir, tal persona no quiere venir a la iglesia, tales personas no se están congregando con nosotros. ¿Cómo alcanzamos el mundo para Cristo? Bueno, vamos a crearnos un método secular. Cristo ha dicho que no hay métodos seculares, solamente existe un solo camino. ¿Y este es quién? Cristo. Solamente existe una sola verdad, ¿y este es quién? Cristo. Y si tales personas no aceptan a Cristo, no están en la verdad. Muchas veces se escucha: oh, that is so mean. ¿Cómo le va a decir a tal persona que va rumbo al infierno solamente porque no cree en Cristo? Es porque es la verdad. No se trata de herir tus emociones, se trata de decir la que. Si alguien tuviera cáncer y el doctor le dijera a otro doctor: no puedo decirle que es cáncer, no puedo decir que le faltan o le quedan 3 meses de vida, se va a sentir mal, mejor que se muera así. ¿Qué pensarías de ese doctor? ¿Que es un doctor bueno? No. Se dice la verdad porque es la verdad. Y si tú hoy mueres sin Cristo, vas rumbo al infierno, no porque yo quiero que la gente se vaya al infierno, no es porque yo quiero que las personas vivan una vida pensando que van rumbo al infierno, es porque es la verdad, porque Cristo es la verdad. Y un día que alguien de nosotros muera y abre esa puerta y conozca el umbral del otro lado que existe, y enfrente a un Dios santo, justo, si estamos en Cristo, el Señor nos va a decir: entra al gozo de tu Señor. Pero si no, el Señor os dirá: nunca os conocí. Esa es la verdad. La niegues, la creas, tengas otra segunda opinión, solamente hay una sola persona que murió y resucitó. Y esa no eres tú. ¿Es quién? Es Cristo. Los discípulos no deben de vivir conforme a sus ideas o conforme a sus ambiciones. La única ambición de los discípulos es vivir en esa verdad, proclamar esa verdad, practicar esa verdad. ¿Ves que la verdad no es una idea filosófica? La verdad es una persona. ¿Cómo se llama? Cristo. La verdad no es algo abstracto que tú buscas y dices: encontré la verdad. La verdad es una persona. Y los discípulos deben de confiar en esa verdad que es Cristo en las peores circunstancias. En los momentos de angustia, sabiendo que si ellos están sufriendo, también tenemos una promesa de parte de Cristo. Que así como Él se fue, también Él algún día que volverá. Y es por eso, hermanos, que sufrir vale la pena. Por eso vale la pena sufrir tribulaciones. Escucha, todo el mundo sufre, todo el mundo tiene problemas. ¿Cómo los pases? Esa es la pregunta. Si no estás en Cristo, tu propósito y tu sufrimiento no tiene sentido. Pero si estamos en Cristo, vale la pena morir por la verdad. Vale la pena sufrir. Vale la pena esforzarse, porque existe un propósito, existe una verdad, y esa se llama Cristo. Y si Jesús es la verdad y seguimos la verdad, debemos de vivir en qué? En la verdad. Debemos de predicar qué? La verdad. En el pecado se involucran muchos factores que nos hacen desviarnos de la verdad y de lo correcto. Pero se llama pecado. Por cuanto el propósito del pecado es contradecir la verdad. Es estar en contra de qué? De la verdad. Cuando tú pecas, no estás a favor de la verdad. Estás en contra de qué? Dios instituyó el matrimonio. Y si alguien tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, o adultera, o es homosexual o lesbiana, distorsiona la verdad de qué? Del matrimonio. Si alguien miente, eso es estar opuesto a qué? A la verdad. ¿Cómo sabes que existe una verdad absoluta? Y es muy sencillo. Porque existe la mentira. Si existe la mentira es porque existe una qué, una verdad. Y si tú mientes, no estás a favor de la verdad. Estás en contra de la verdad. Y ese es el propósito del pecado. Es contradecir la verdad, es estar en contra de la verdad. El pecado distorsiona y tuerce lo correcto y lo derecho. Y una de las ramas del pecado que más ha llevado al infierno es la mentira y la lengua engañadora. Una de las ramas que más ha llevado gente al infierno es la mentira. Y por eso muchos se desvían del camino que es la verdad. Por eso muchos se desvían de Cristo. Porque se engañan a sí mismos. Se desvían del camino y al desviarse del camino se desvían de Cristo y al desviarse de Cristo se desvían de qué? Porque solamente hay una sola verdad, porque hay un solo camino y nadie puede entrar a la presencia de Dios el Padre si no es a través de esa verdad que es ¿quién? Que en Cristo. Que levante la mano aquí, ¿cuántos hemos escuchado noticias de incendio, terremotos? ¿Sabes lo que no vas a escuchar? Que de pronto una televisora diga, noticia, hoy un niño le mintió a su padre. Hasta te reirías de eso. ¿Sabes por qué? Porque la mentira es tan común en nosotros que pensamos que no es pecado. No nos daña, no nos da nada en la conciencia saber que un niño ha mentido a su padre. A Satanás se le conoce como, nunca se le ha conocido como un violador, se le ha conocido como el padre de qué, de mentira. La mentira es tan horrible y la mentira es tan grave que el pecado entró en el jardín del Edén por una mentira. Y por una mentira, Adán y Eva fueron expulsados ¿de qué? Del jardín. Y por personas mentirosas no van a entrar al reino de los cielos. Solamente existe una sola verdad y esta está ¿en quién? En Cristo. Y a esta verdad es la que debemos de vivir. Es el único camino que no nos puede desviar. Es Cristo Jesús. Al diablo se le conoce como calumniador, como falso acusador. Satanás fue aquel que llenó el corazón de mentira a Ananías y Zafira. El primer pecado por el cual dos personas en la iglesia primitiva murieron fue a causa de haber mentido a Dios, de haber mentido al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la oración de Cristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que es la verdad. Y esta oración de Cristo se cumple en su iglesia. en su verdadera iglesia. Aquella iglesia que se aparta del mundo para vivir la verdad ¿de quién? De Cristo. Y por eso tenemos que vivir diciendo que la verdad, practicando la verdad, proclamando esa verdad, viviendo esa verdad. Vamos a levantar.